Conferencia dictada por el venerable maestro Samael Aun Beor el día 15 de junio de 1977 en tercera cámara.
Esta es en realidad de verdad una cátedra de tercera cámara. Es conveniente que los hermanos entiendan ya. En realidad de verdad, quienes ingresan a esta tercera cámara deben tener ya cierta preparación para poder comprenderla. Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos. No hay necesidad de eso. Más sencilla tenemos las de segunda cámara y las de primera, y también las de antecámara. Quienes vengan aquí a esta tercera cámara, advierto, tienen que tener la preparación para entenderla. Porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una enseñanza de tipo superior. Bien, después de este preámbulo vamos a comenzar nuestra tercera cámara. Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto materia. Obviamente, decía y dije en todas esas cátedras que la materia es algo que los materialistas no conocen. Es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar materia a todo por igual. Podríamos afirmar en forma enfática que materia es un pedazo de hierro. ¿Qué diríamos entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería eso materia también? Si un químico en un laboratorio llamara fósforo a todos los elementos químicos que existen en el mismo, ¿no sería acaso tal afirmación absurda? No menos absurdo resulta denominar materia a cualquier elemento, cualquier sustancia per se, es decir, por sí. Quienes así proceden son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra. Indubitablemente, la tal materia de la por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos polarizados negativamente, es terra incógnita para la ciencia oficial, mas tiene sus pontífices y sus dogmas inquebrantables y sus Biblias. Por ejemplo, la dialéctica de Carlos Marx. Me refiero en forma enfática a la dialéctica materialista. Sería el libro Biblia de los secuaces del dios materia. Eso es indubitable. Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama materia, o eso que denominan materia, como sustancia es inconocible, per se. En latín quiero decir, por sí. Claro que los fanáticos de la dialéctica materialista, airados, tratarían de refutarlos, basados en el dogma aquel inquebrantable del marxismo, que rechaza las afirmaciones categóricas de don Emmanuel Kant. En aquello que se dice por sí o en sí mismo, etc. Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la dialéctica. Nosotros indubitablemente somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas, sean estos de tipo materialista o de tipo espiritualista. No estamos contra la dialéctica, puesto que somos dialécticos. Usamos la dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria. Si decimos que don Emmanuel Kant tenía la mala costumbre, la costumbre de hablar sobre las cosas en sí, procederíamos en forma dogmática. Tengas en cuenta que la cosa en sí es algo que no conocen precisamente los pontífices de la dialéctica materialista. Andando, pues, por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verdaderamente sorprendentes. Los llamados secuaces materialistas dialécticos ciertamente no tienen sino una clave para interpretar la naturaleza. Los gnósticos somos diferentes. Tenemos 7 claves. Y por ello, en el terreno tanto inductivo como deductivo, relacionado con la investigación, llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo materialista. Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz no es posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clerigalía de tipo materialista, porque tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad. Bien sabemos que las ondas gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz. Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre la sustancia en sí o la llamada materia cierran el paso a la dialéctica, y nosotros somos dialécticos revolucionarios. No podremos aceptar dogmas. Pero la sustancia en sí incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimensional. Rechazar la multidimensionalidad es rechazar la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad de Einstein está demostrada matemáticamente. No debemos pensar únicamente en el espacio exterior o en el espacio superior. Conviene que pensemos en el espacio interior, o mejor dijéramos, en los distintos espacios interiores. Se sienta a cátedra siempre afirmando que la naturaleza tiende a agotarse. Aparentemente esto resultaría axiomático cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma. Pues tengas en cuenta que evolución e involución se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda existencia universal. Lo que sí sucede es que además de la evolución y de la involución, hay otra ley completamente diferente, quiero referirme a la ley aquella de la del espacio interior, aquella que se escapa de la evolución y de la involución, aquella que pasa a una transformación revolucionaria, radical, aquella que se introduce, dijéramos, en dimensiones superiores, por revolución. Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la naturaleza se habrá agotado, eso es obvio, aparentemente agotado, eso es incuestionable. Mas sucederá que, en vez de proseguir en los procesos evolutivos e involutivos, la naturaleza misma se habrá volcado en una dimensión de tipo superior. Podrá desintegrarse la materia física, pero como sustancia en sí o por sí, a la luz de los postulados de un Kant y su crítica de la razón pura, pues obviamente tendrá que pasar de dimensión en dimensión, como en forma de escala multidimensional, hasta llegar pues al estado aquel que podríamos decir homogéneo, divinal, si cabe este término ahí, más allá de las simples concepciones caóticas de cualquier génesis. Y al fin, depositada esta tierra como si fuese una semilla en sustancia, entre el espacio profundo, aguardará como una semilla el momento en que ha de ser despertada para una nueva actividad. Pensemos en un árbol. Muere después de haber dado sus frutos. Se convierte en un montón de leños, pero al fin deja sus gérmenes. Y en el germen continúa la posibilidad para ese árbol, la posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo tierra, o con cualquier mundo del espacio, o con cualquier sol del infinito. Un día dejará de existir, pero continuará como simple germen en el espacio profundo, inconfundible con el espíritu universal de vida, con el gran alaya del universo. Entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación. Obviamente, cuando tal instante llegue, la fuerza eléctrica, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico polarizará nuevamente esa sustancia. Y nacerá un nuevo caos, por ende. Y es el fuego, el logos, quien fecundará tal caos. Tal caos podríamos llamarlo, y lo hemos llamado otras veces, el limbus, o el mysterium magnum. Tal caos en sí mismo pertenece a esa materia de que otro día les hablara, llamada el yastis. Los orientales la denominan sababat. Indubitablemente, tal germen, puede que haya sido diferenciado por el impulso eléctrico, o polarizado, o bipolarizado, viene a ser, o vendrá a ser, fecundado por el fuego. Y entonces, de ese caos nacerá una nueva vida. Surgirá el anima mundis, en forma nueva. Descenderá de dimensión en dimensión, a través de sucesivas cristalizaciones, hasta aparecer como un mundo nuevo. Cuando eso sea, esta, nuestra actual tierra, no será más que una corteza geológica, un cadáver, una nueva luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro. Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente. No hay duda de que ese ese mundo sustancial, homogéneo, puro, se va polarizando conforme va cristalizando. Y al fin definitivamente aparece físicamente bipolarizado. Como parte positiva lo llamaremos espíritu. Como parte negativa podríamos llamarlo materia, aunque la gente no sepa qué cosa es eso. La corriente de tipo, los que se identifican con el polo positivo de esa sustancia homogénea, ya en plena bipolarización, se denominan espiritualistas. Forman corrientes religiosas, escuelas, sectas de tipo místico. Los que se identifican con el polo negativo se denominan materialistas. Los primeros adoran a un dios espíritu de tipo antropomórfico. Los segundos adoran a un dios materia. La religión de los primeros los liga, pues, o intentan ligarse a lo divinal por medio de sus creencias. La religión de los segundos cree que es posible ligarse al dios materia a través de sus sectas o también creencias. Tan religiosos son los unos como los otros. Son dos corrientes opuestas que mutuamente se destruyen. Nosotros necesitamos seguir la tercera fuerza. La positiva es útil, cumple su labor, la negativa es útil. Pero nosotros necesitamos de una tercera fuerza. La fuerza neutralizante. Esta resuelve la lucha de los opuestos brincando hacia la síntesis. La tercera fuerza es neutralizante. La tercera fuerza es interior, profunda. Nos lleva hacia el ser. Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos y descubrir en nosotros mismos eso que es la verdad. Los espiritualistas creen en un Dios antropomórfico. Los materialistas creen en su querido Dios materia. Ambos son creyentes. Y ni el uno ni el otro conocen la verdad. La verdad solamente es posible conocerla mediante la tercera fuerza. Está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Me refiero a la fuerza neutra. Esta nos llevará, pues, mediante la exploración íntima psicológica hasta la experiencia vívida de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, de eso que es la verdad. Ni los espiritualistas ni los materialistas conocen la verdad. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, la que nosotros necesitamos. Y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la izquierda, y extrema izquierda, y marchar por la revolución del centro. Profundamente hacia adentro, para experimentar lo real. Necesitamos autoconocernos. Solo así es posible llegar a la experiencia verdadera de eso que está más allá del tiempo. Así pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda, nos autoexploraremos en forma directa para autoconocernos y descubrir mediante la experiencia real eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha e izquierda. La verdad. El gran Kabir Yeshua Ben Pandira dijo: conoced la verdad y ella gozará libre. Solo la experiencia mística de la verdad, gracias, puede darnos realmente la auténtica libertad. Por lo tanto, urge autoexplorarnos. Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo real? Si no nos hemos conocido a sí mismos, escrito está, no se te hizo. Así escribió Tales de Mileto tal frase en el frontispicio del templo. Necesitamos conocernos profundamente a sí mismos. Y en todos los niveles de la mente. En cierta ocasión platicaba yo con un señor de mostachos retorcidos. Me decía él que a sí mismo se conocía. Le dije, señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se quedó estupefacto, sudó frío. Dijo, no lo sé. Le dije, pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo? Realmente no pudo él, de forma alguna, rechazar lo que le dije. Él hubiera querido, naturalmente, refutarme ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pero ciertamente, el argumento era, dijéramos, convincente. Y en modo alguno podía él rechazarlo. Tales de Mileto fue, ante todo, pues, un gran iniciado en la Grecia antigua. Fue alguien que descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el filósofo del fuego. Porque realmente él profundizó muchísimo en la sapiencia del fuego. Él logró llegar donde muchos todavía no han llegado. El fuego es algo que hoy en día, dijéramos, es desconocido para la humanidad. Lo utilizan como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el fuego. Permanece siendo todavía ignorado completamente. Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente. Antes que todo, es urgente, inaplazable, impostergable, como ya les había dicho en otra reunión, cambiar nuestra forma de pensar. Aprender a pensar en forma nueva, forma distinta. Porque la gnosis es un conocimiento que, a pesar de ser tan antiguo, es nuevo. Y escrito está en el Evangelio crístico: nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo, y así está escrito, destruiría al odre viejo. También se ha dicho en el Evangelio crístico, nadie pondría o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo, que ya no sirve, un traje inútil. Sería absurdo, en todo sentido, hacer una cosa así. Piensen ustedes lo que significaría, por ejemplo, que cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso es absurdo en un 100%. Así que, en realidad, de verdad, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a pensar en forma completamente nueva. Se necesita una transformación mental. Pero bueno, ahondemos un poco más. Existen cuatro clases de conciencia, o cuatro estados de conciencia, que conviene que ustedes lo entiendan profundamente. El primero es el de la persona que está profundamente dormida en su cama. En estas circunstancias, el ego ambula, anda fuera del cuerpo físico, pero completamente inconsciente, en estado de coma. Es bueno entender que los difuntos, después de que dejan el cuerpo físico, viven en los mundos internos con la conciencia completamente dormida. Por lo común andan soñando, inconscientes, en forma completa, íntegra, unitotal. Lo mismo sucede en esa pequeña muerte que es la del cuerpo, que es el sueño ordinario. Mientras el cuerpo físico duerme, el ego ambula, inconsciente, dormido. El segundo estado es el del llamado estado, es el llamado estado de vigilia. Sucede que cuando un individuo vuelve al estado de vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba, solo que ahora su cuerpo es activo para los sueños y por lo tanto más peligroso. Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños, y entonces no hay tanto peligro. Como, y otra muy diferente es cuando el cuerpo es activo para los sueños y entonces el peligro es mayor. En el llamado estado de vigilia, el cuerpo físico es activo para los sueños y entonces es cuando se cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos dos estados de conciencia. Es necesario pasar al tercer estado de conciencia. Y solamente se podría pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, empezando por cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí a este lumicial a recibir las enseñanzas, y luego, pues en la calle somos otra vez como éramos antes, ¿cuál ha sido el cambio que se ha verificado en la forma de pensar? ¿De qué sirve recibir las enseñanzas aquí en esta cátedra? Si en la casa, en la calle, en el trabajo continuamos como siempre, con nuestras emociones negativas, con nuestras reacciones ante los impactos del mundo exterior, con los mismos celos de siempre, con los mismos odios acostumbrados, etc. Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar. Aprender a pensar en virtud de las enseñanzas que aquí se reciben. Porque si se reciben las enseñanzas y la forma mecánica de pensar sigue como siempre, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿No sería posible pasar al tercer nivel o tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, si nosotros no cambiamos previamente nuestra forma de pensar? Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por cambiar el aspecto intelectual y el aspecto emocional. Esto significa eliminar de sí mismo todo ese automatismo inconsciente e intelectual que hemos tenido. Todos esos procesos de la mente razonadora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, todos esos, esa ira, todo ese odio, Urge el cambio radical en el intelecto. Si es que queremos pasar a un nivel superior del ser. Es decir, si es que queremos nosotros pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se está identificando con un insultador,